Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Información. Personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades. Y mucho más en el magazine Estación SOG. Es el momento de hacer una pausa y acompañarte en los próximos minutos con Estación SOG.
Hola, bienvenidos a Podcast Estación SOG. Hoy me encuentro desde el corregimiento de San Cristóbal, aquí en el área metropolitana de la ciudad de Medellín. Saludos a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual, radio para la audiencia global en línea, y los que nos siguen en nuestras redes sociales como @universidadunad son occidente, tanto en Facebook e Instagram y en nuestro canal de YouTube. Además, los que nos ven a través de TUNAD Virtual.
El personaje del día.
Hoy está con nosotros el docente e investigador Carlos Marín. Él hace parte de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente, ECADMA, del Centro de Educación a Distancia, CEAD Medellín. Carlos, bienvenido a Podcast Estación SOG.
Buenas tardes, Rosenberg. Muchas gracias por invitarme en este espacio y estoy muy, muy contento de estar acá.
Yo quiero que comencemos conociendo de primera mano quién es el docente Carlos Marín.
Carlos Marín, te cuento. Carlos Marín es un agrónomo. Un ingeniero agrónomo, soy egresado de la Universidad Nacional, llevo alrededor de más de 12 años de experiencia en la parte docente. Este agrónomo hizo una especialización en sistemas de información geográfica, ¿cierto? De allí pasé a realizar una maestría enfocada en lo que es sistemas de información geográfica, más precisamente en geoinformática, que es básicamente seguir toda la línea que me llama mucho la atención, pues, de sistemas de información geográfica, que es una de los fuertes que desarrollo a nivel de investigación.
Ingeniero agrónomo, ¿por qué decidiste irte por el camino de la docencia? ¿Qué pasó en esos 12 años de experiencia?
Básicamente, la docencia siempre me ha llamado mucho la atención, yo poder influir en la vida de las personas, ¿cierto? Y esta parte de enseñanza es algo que a vos te marca, ¿cierto? En las primeras, cuando empecé pues, en docencia, vos puedes poder influir mediante la enseñanza en los futuros de los estudiantes, de los egresados, pues ya cuando ellos finalizan sus procesos, te permite a vos tener otra visión de lo que es el entorno en el cual estás. Me gusta mucho eso.
Conversemos de la UNAD.
Influir en la vida de las personas. A veces cuando uno maneja el concepto de influir, entonces uno influye positiva o negativamente. En la parte académica, hablando del tema del agro, de la ruralidad, del componente práctico, en este caso, en el caso de la universidad, de la UNAD, ese conocimiento previo, cuando yo ya vengo con unos conocimientos establecidos, porque soy campesino, porque vengo desde mi familia que tiene una finca, y quise entrar a la universidad solo para... necesito el cartón, pero ya tengo el conocimiento. ¿Cómo influye uno en la vida de una persona de esas?
Es muy complejo y eso se ha venido desarrollando con el pasar del tiempo, ¿cierto? Si bien vos lo decís, uno en primera instancia, cuando no está muy bien orientado, busca es como obtener la titulación y listo, y ya como que cumplió una fase, pues una fase de la vida. Pero ya cuando uno empieza a ver otras aristas que tienen esas situaciones, uno ya empieza como a fortalecerse. Lo que vos decís, sí, listo, yo ingresé, o de pronto muchas personas ingresan a las formaciones, específicamente trayéndolo pues a lo que es el ejercicio en UNAD, y ellos hay veces no están muy bien orientados. Pero nosotros en la escuela tenemos una fortaleza. Más de, yo diría que del 60, 70, 80% de nuestros estudiantes son personas que están ya laborando, o son personas que están inmersas en la parte comercial, ya conocen la parte del campo, ya trabajan en empresas establecidas, trabajan en procesos. Entonces allí lo que uno está haciendo es terminándolos de ajustar en relación a lo técnico, ¿cierto? Y eso es lo que me gusta a mí, es influir en mejorarles el entorno en el que están, mejorarles la parte de ingresos, es una realidad, ¿cierto? Sí. Y eso se va a derivar a que ellos mejoran el entorno familiar.
En la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente, CADMA, hablando específicamente aquí en el CEAD Medellín, estamos hablando de sistemas de información geográficas, el SIC. Antes y después, hablemos de cómo era la escuela antes del SIC y ahora con el SIC.
Listo. Básicamente con los sistemas de información geográfica, ¿qué se nos ha permitido? Antes de eso es como, me gustaría como alinearte un poco con la parte de sistemas de información geográfica, de que ha surgido ese término, por qué existe. Esto empieza con la cartografía. Cartografía es mapa, ¿cierto? Vos te tenés que remitir empezamos desde los 500 años antes de Cristo. Entonces ahí empiezan la gente, nosotros como humanidad, queremos saber dónde estamos parados, ¿cierto? Entonces, claro. ¿Qué empezamos a hacer? Cartografías.
Claro.
Vas a encontrar que hay una cartografía, hay un mapa muy, muy rústico, pues, 500 años antes de Cristo. Está incluso tallado en piedra, entonces es a nivel de Babilonia. Listo, ahí tenemos el primer mapa. Después empezamos a encontrar a nivel de cultura que Egipto empezó a generar las primeras cartografías con el Nilo, entonces empezaron a hacer las parcelas, ¿listo? Después de allí seguimos saltando y empezamos más o menos en 1400, cuando se generan todas las cartografías, ya así mapas como tal, que le permitían a las personas, a la humanidad, empezar a distribuirse, empezar a navegar, ¿cierto? Ya después así hacemos un salto un poco grande, que empezamos en 1800, es cuando los sistemas de información empiezan como a pintarse, ¿cierto? ¿Qué pasa con los sistemas de información? O empiezan a generarse, empiezan a integrar lo que son la cartografía, los mapas, lo que ya la humanidad viene conociendo, y empiezan a integrar los datos. ¿Cuál es el primer ejercicio que hacen? Con el cólera. Entonces, el primer ejercicio que hicieron es, empezaron con los mapas que existían, y una persona, John Snow, empezó a pintar dónde habían decesos por cólera. Entonces, él no era muy interesado en cartografía, ¿cierto? Sino que él empezó a pintar esta parte, a identificar, y casi que se empezó a generar los primeros procesos de análisis de mapas. ¿Qué encontraron allí? En ese tiempo había una creencia que el cólera se distribuía por el aire.
Y no.
¿El que se dio cuenta? Que específicamente allí había una fuente, porque allí las personas tomaban agua con unas fuentes, que esa fuente era la principal vector para distribuir el cólera en esa parte puntual. Entonces allí se dio cuenta que los sistemas de información empezaron a tomar forma, ¿cierto? Ahí es cuando se puede decir que los primeros pinos. Ya después saltamos a donde ya con una mayor fortaleza, que es 1960, cuando empezaron las empresas a establecerse. Entonces salió la principal empresa que todas las personas que manejan sistemas de información geográfica conocen, que es ESRI. Antes de eso se empezaron a generar los primeros mapas con software, ¿cierto? Ya después de 60 a 80 es cuando empieza a fortalecerse mucho más estos software. Estoy contándolo así como a grosso modo, no tan detallado ni tan técnico, para que lo tengas en cuenta. Ya entonces esta empresa empieza a fortalecer, a generar ya los software como tal, y empiezan a fusionarse con los GPS. ¿Listo? Ahí ya está el futuro. Entonces empezamos a mirar lo que son satélites, empezamos a mirar lo que son drones, ¿cierto? Entonces ahí ya cuando lo pude empezar a relacionar con la universidad. Nosotros a nivel de universidad tenemos un ejercicio muy interesante que se hace en el componente práctico, ¿cierto? Es el ejercicio que nos sirve como apoyo, como primera cuota para empezar a hablar de sistemas de información, que es cómo distribuir a los docentes a nivel de regiones, ¿cierto? Entonces, ese ejercicio se hace en la escuela. ¿Cómo se hace? Entonces, ¿qué decían? Veas que tenemos las regiones, tenemos nuestros componentes prácticos, ¿cómo vamos a hacer para desplazarnos? Entonces, el primer ejercicio es, a través de todos los docentes, identificar de acuerdo al punto más cercano cómo va a ser la distribución de los docentes. Entonces, ese es el primer ejercicio, se hace con sistemas de información, apoyándonos en datos, apoyándonos en cartografía, y de ahí sale un resultado. Esa es la primera cercanía, ¿cierto? Entonces, anteriormente hacíamos una planificación muy diferente a lo que la estamos haciendo ahora. Entonces, sería como uno de los primeros escalones que podemos estar hablando de sistemas de información a nivel docente. Ya a nivel de investigaciones tenemos líneas muy marcadas en la parte agroforestal, tenemos en la parte de agronomía, hay semilleros que la están apoyando, pero ya en la parte gruesa de la universidad tenemos dos diplomados y tenemos ya una maestría en información del territorio, que es muy importante para fortalecer los sistemas de información geográfica. ¿Por qué sistemas de información? ¿O por qué estamos buscando sistemas de información? Los sistemas de información cada vez con mayor fuerza, se van volviendo mucho más robustos, se van volviendo mucho más importantes en el desarrollo del territorio. ¿Por qué? No es lo mismo vos producir, ya hablando de agricultura, vos llegar y producir sin el apoyo de información secundaria obtenida a través de sensores, ¿cierto? O obtenida a través de imágenes, a producir así sin tener ese conocimiento. Entonces ahí cuando empezamos a hablar de agricultura de precisión. Listo, entonces estoy como derivando todo el proceso. Entonces es muy importante nosotros empezar a reconocer eso, ¿cierto? A nivel ejercicio de universidad, a nivel docente, que nos sirvió demasiado para hacer la distribución de los docentes en componente práctico. Ya después a nivel de lo que nosotros ofrecemos de nuestro producto, ¿cierto? Que es a nivel de diplomados y a nivel de maestrías, que es para integrar el territorio. Y a la final lo que estamos buscando es que nuestros estudiantes, todo ese concepto que ellos están adquiriendo en la universidad, lo apliquen en su entorno. Es que todo esto de sistemas de información geográfica, ellos se apropien de estos términos, de estas técnicas, de estos procedimientos, y ellos lo apliquen en su entorno, que es lo que estamos buscando prácticamente. De hecho, se han realizado ejercicios interesantes con los estudiantes, ya que ellos en su instancia hacen parte de organismos importantes en donde viven, ¿cierto? O en el entorno al cual pertenecen, de partes administrativas, o en algunos casos hacen parte pues, de la gobernanza local, y lo están empleando en ejercicios de plan de ordenamiento de territorio, o plan de ordenamiento territorial, y también en la parte de plan de ordenamiento territorial agrícola. Entonces todo esto les fortalece esas capacidades para tomar mejores decisiones, ¿cierto?
Carlos, ¿es costoso hacer sistemas de información?
Los sistemas de información se pueden conseguir en diferentes fases. ¿Para qué se desarrolla un sistema de información en primera instancia? A nivel geográfico. Vos puedes interpretar tu entorno mediante, primero, recolectar información. O sea, recolectar la información, yo quiero interpretar el entorno en el que tengo, recolecto la información, almaceno la información, ¿cierto? La proceso y genero un producto. Listo, entonces la proceso con software que ya tenemos desarrollados, que ya son unos software que pueden ser código abierto, código cerrado. Ahí es cuando empieza a contar el signo pesos.
Eso, yo quiero que nos detengamos allí. ¿Cuáles son los implementos para hacer precisamente un correcto SIC? Computador, drones, cámaras, medidores, ¿qué se necesita?
Es una serie de secuencias, ¿cierto? Uh-huh. Porque vos puedes hacer SIC con algo tan simple como sin incurrir en gastos, ¿cierto? Por ejemplo, con código abierto, un software de código abierto, ¿cierto? Quantum JIPS o QGIS, básicamente, vos lo descargas y trabajas con él. Entonces, recolectamos información primaria y ahí solamente estoy incurriendo en cosas de desplazamiento. Y estamos haciendo, por ejemplo, obtener datos del entorno, guardarlos en el software y procesarlos con código abierto. Listo. Ya si quiero extender lo más que puedo hacer, entonces, tengo software, tengo que especificar a nivel de recolección de datos en campo, por ejemplo, con... no GPS, que son los navegadores, uh-huh, que tienen un costo, ¿cierto? Sino que tendría que hacer unos GPS de precisión que te dan una precisión mucho más alta, ¿cierto? Que eso es lo importante en el sistema de información, se llama la resolución espacial. Uh-huh. ¿Qué es eso? El detalle del dato que estoy recolectando, la precisión del dato, que eso es lo que literal tiene un valor muy alto en sistemas de información. Ya como recolecto la información, entonces se abre un abanico. Ah, bueno, ¿vos qué querés? Ah, no, yo quiero precisión, listo, antenitas, elementos que tengan mayor precisión. Ah, yo puedo hacerlo con un navegador GPS, que es el que todos tienen. No tiene muy buena precisión, ¿cierto? Tenemos un error alrededor de 8, 4, 3 metros, es decir, uh-huh, que donde está ubicado, él me puede dar ese tipo de error. O sea, no me ubica el punto preciso, claro, sino que me ubica un punto a la redonda de 8, 4, 3 metros. No, necesito más precisión. Entonces hagámoslo en tiempo real. Tiempo real indica otros, pues, unos equipos que sí tienen un costo más alto, ¿cierto? O un GPS que tiene una precisión centimétrica. Entonces ahí los costos iban aumentando.
Claro.
Es decir, si yo quisiera generar un producto, depende de la precisión que el usuario final me solicite. Porque yo puedo hacerlo con software abierto o con elementos o imágenes que puedo recolectar de sensores que ya lo tienen sin costo. Entonces ahí tengo una escala de grises muy amplia o un abanico muy amplio. Puedo hacerlo con una precisión muy alta, pero requiere costo. O puedo hacerlo con una precisión no tan alta, ¿cierto? Con software libre o con acceso libre, y me va a generar también datos. Ya esa es la precisión del dato como tal.
Yo me quiero detener allí en ese detalle de los costos. Es porque usted sabe que los estudiantes nuestros de la CADMA y de la universidad, hablamos en este caso de la CADMA, son personas que ya vienen con un conocimiento previo,
sí,
conocimiento ancestral de su familia. Alguien puede decirle en un curso que tú tengas, en un componente práctico, estar haciendo un componente práctico de precisión y decir, y un estudiante le puede decir, profe, yo le puedo decir cuánto hay aquí, o qué, cuánto mide esto, o tal cosa, o yo tengo la manera, y yo puedo llegar a ese mismo resultado sin necesidad de hacer eso. Y uno dice, no, espere, hay algo que hay que organizar y vamos a establecer unos conocimientos, su conocimiento previo con el conocimiento técnico mío, ¿sí? Cuando se juntan esos dos momentos del conocimiento previo con el conocimiento académico, que es tu formación, llega en ese momento un curso y ahí, ¿qué puede suceder?
Tocaste un punto que también es como muy bueno hablarlo acá, que es el componente práctico. El componente práctico en relación a lo que es, por decirlo así, el encuentro de esos dos mundos, siempre va a ocurrir. Uh-huh. Entonces vos vas a tener la persona que a nivel agronómico tiene un manejo y es un manejo que ya viene ancestral, como lo he sido, tradicional, o tiene un sistema de producción tradicional, entonces uh-huh. vos llegas y le estás casi que induciendo o mostrando que a otro sistema que le da el mismo resultado, incluso un resultado mejor, pero no es el que él tiene. Entonces ahí siempre se va a presentar esos choques, ¿cierto? Y más cuando tenemos ese tipo de situaciones, pues que son ancestrales,
uh-huh.
siempre se van a presentar. Hay una situación en el campo que siempre va a ocurrir y que está ocurriendo y que es muy marcada, que es el relevo generacional. Entonces, en la parte del relevo generacional, nos estamos dando cuenta que el campo se está quedando sin jóvenes, sin relevo, uh-huh. sin personas que sigan el proceso, sin quien pase la vara. Está quien la pase, pero no quien la reciba.
Correcto.
¿Cierto? Entonces, pienso que esa parte de los sistemas de información, incluso lo hemos trabajado porque sé que es muy atractivo para las personas jóvenes, la parte de sistemas, la parte de ver un dron, la parte de ver un GPS, la parte de ver una imagen satelital, de ver la casa desde Google Maps o de ver desde un satélite. Eso es muy atractivo.
Claro.
Entonces, eso también se utiliza como llamar a ese relevo a que haga parte, no de la forma tradicional, sino utilizando otro tipo de medios. Cuando tenemos ese tipo de situaciones, ¿qué es lo que ocurre de manera inicial? Se presenta el choque, choque en el sentido de que ellos tienen su propuesta, nosotros como universidad tenemos la propuesta y es integrarles y mejorarles ese proceso. Nosotros, pues, o nosotros como universidad, o nosotros como agrónomos en la universidad, tenemos una característica muy importante y tenemos, por decirlo así, un reglón en el cual aplicamos, que es el ejemplo arrastra, ¿cierto? A nivel de agronomía, vos siempre vas a implementar esa frase, el ejemplo arrastra. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Si vos le vas a demostrar a una persona que viene con conocimiento convencional, conocimiento ancestral, un conocimiento que ya está preconcebido, le mostrás a él que con lo que le estás enseñando, que es que vos puedes medir un área sin tener que tener un metro, puedes medir un área desde una imagen que te está presentando internet, que vos la descargás, puedes medir un lote, y vos le explicás, que es que ahí viene donde está la vuelta de tuerca, ¿cierto? El plot twist. Vos le explicás cómo se hace, créeme que él va tratar de adaptarse a la forma que le estás explicando, ¿cierto? Y mostrándole que tiene beneficios, que tiene ciertas bondades para el trabajo que le está haciendo. Entonces, esa es como la piedra angular, mostrarle a la persona que con lo que le estás enseñando y enseñándole cómo se hace, puedes llegar como a una transición suave, por así decirlo.
Hoy está con nosotros el docente e investigador Carlos Marín. Él hace parte de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente, ECADMA, del Centro de Educación a Distancia, SEAD Medellín. Esto es Podcast Estación SOC. Ya regresamos.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo, todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
Continuamos en Podcast Estación SOC. Hoy está con nosotros Carlos Marín, docente e investigador de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente, ECADMA, del Centro de Educación a Distancia, SEAD Medellín. Hoy nos encontramos desde el corregimiento de San Cristóbal, que hace parte del área metropolitana de la ciudad de Medellín.
Conversemos de la UNAD.
En esta segunda parte, profe Carlos, yo quiero que nos detengamos en cómo se vive. La universidad maneja todo lo que es la vida académica y la vida universitaria. La vida académica se compone de varios momentos, pero quiero que nos detengamos en el componente práctico. ¿Cómo se vive cotidianamente el componente práctico en la CADMA?
Vale. Rosemary, imagínate que el componente práctico se puede marcar como dos líneas o tiene dos líneas grandes. Un componente práctico que va a campo directamente, componente práctico. Y también a nivel de maestría, ¿cierto? Hablamos de un componente práctico simulado. A nivel de componentes prácticos, específicamente en la maestría de Geoinformación del Territorio, Sistemas de Información Geográfica, tenemos una apropiación del conocimiento mediante espacios que te permiten la recolección de información. Acordémonos de lo que yo les decía, los sistemas de información geográfica, ¿qué es lo que buscan? Entonces, interpretar el entorno mediante la recolección de información, almacenamiento de información, transformación y vos entregar un producto. Uh-huh. Esos mismos pasos surten efecto en el componente práctico. Nosotros, como universidad, ¿cómo implementamos el sistema de información? Tenemos un ejemplo muy claro, que es a nivel de docentes, para la distribución, y ahora para el estudiante, ¿cómo se hace? Entonces nosotros en el componente práctico con los estudiantes lo que buscamos es que ellos se acerquen, cierren la brecha de tecnológica. Entonces tenemos componentes prácticos que nos van a abordar desde el uso de un software. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, utilizar los software código abierto que es QGIS, ArcGIS, que ya es el de costo. Entonces ahí usted empieza como a trabajar con esos software, enseñarle cómo es el manejo básico. Ya después empezás con manejos puntuales para hacer geoprocesos, que son procesos mucho más elevados para la información, hacerle una transformación a la información y para entregar un producto. Ese sería un componente práctico. También tenemos componente práctico que es obtención de datos en campo. La obtención de datos en campo la puedes hacer mediante la recolección, uh-huh. Vas con un navegador GPS, que es muy importante diferenciar navegador, ¿cierto? Ya a GPS de precisión, que eso claro. Son totalmente diferentes. Recolectas datos en campos, los llevas al software y como ya te enseñamos a manejar el software, ya lo empiezas a procesar. Uh-huh. O también puedes recolectar la información directamente en campo mediante drones. La universidad tiene drones, práctica de drones, y te permite pues, recolectar la imagen, ¿cierto? Vos como estudiante vas a recolectar la imagen y te enseña cómo se hace. Y lo llevas al software, que ya te habíamos enseñado, y lo empiezas a procesar como tal. Uh-huh. ¿Qué más podemos encontrar? La interpretación del entorno, específicamente en la cadena agroforestal, tenemos componentes prácticos que van a ese punto. Entonces, vos interpretar la parte ecológica del entorno o hacer una serie de lista de lo que estás encontrando en el entorno, ¿cierto? Entonces vos listas lo que tenés en el entorno, empezás a revisar otras características, a revisar ecologías, ¿cierto? A revisar otro tipo de dinámicas muy importantes. Ahí también hacemos parte de los sistemas de información. Entonces, si nos damos cuenta, la universidad tiene una infraestructura amplia para aplicar sistemas de información geográfica, ¿cierto? Aparte que es muy, muy característico esto de cómo procesar la información, porque es el fuerte, ¿cierto? Cómo procesar la información, también la recolectas. Y darle la precisión, que es lo que estamos buscando, ¿cierto? Una resolución espacial que me pueda permitir tomar decisiones. Porque eso es a lo que queremos llegar al final. Que el estudiante de CAPMA, con lo que le estamos enseñando, tome decisiones. Y eso es lo que buscamos en sistemas de información. Con datos, con análisis, apoyarte en esto y generar una solución o una decisión.
La Universidad Nacional de Alta Distancia, con el eslogan Más Una Más Equidad, buscamos esa causa de país. La UNAD es una causa de país, donde el proyecto principal es lograr que la mayor cantidad de colombianos posibles lleguen a la educación superior. Nosotros como docentes, como líderes transformadores, que transformamos los territorios, que le damos una dinámica a la educación de un país como Colombia, yo quiero detenerme en esta palabra que tú dijiste al principio. Yo soy un educador influenciador. Yo quiero influenciar positivamente a mis estudiantes. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el toque diferenciador de Carlos Marín?
Influenciar positivamente requiere una convicción muy fuerte, ¿sí o no? Porque es que no es lo mismo influenciar desde por decirlo así, desde lo normal, lo cotidiano, a vos influenciar con ejemplo. Entonces, básicamente lo que yo trato de imprimirle o el sello que yo le doy a mis transferencias de conocimiento, incluso ellos se dan cuenta. Cuando yo empiezo a hablar, yo me apasiono mucho por el tema, entonces empiezo a hablar del tema y trato de imprimirles esa pasión que uno tiene para que ellos puedan empezar a volverse personas que transforman el entorno, que es lo que estamos buscando, empoderar líderes que sean o que ejerzan en el lugar en el cual están, mecanismos de transformación, ¿cierto? Que les ayuda a posicionarse. Básicamente la pasión con la que vos transferís los conocimientos, pues sumado con la experticia y con lo que uno tiene de años y mostrándole que sí nos da resultados, mostrándole cómo se manipulan las herramientas, porque al final son herramientas que nos van a llegar nos van a ayudar a llegar a determinado fin. Entonces es lo que buscamos y esa es como la característica que le imprimo. De hecho, eso es como trato de siempre tener una actitud muy, muy positiva al momento de hacer las transferencias, de hacer las IPAs, de hacer las sesiones virtuales, de estar con ellos en el componente práctico. Me encanta mucho el componente práctico porque es donde se decanta todo lo que estamos viendo en el ambiente virtual, ¿cierto? En el aplicativo, y vas a ir a campo y lo vas a llevar a práctica. Y ahí es donde te conoces con el estudiante, donde hablas, donde intercambias, donde generas ese tipo de lazos, donde generas ese tipo de sinergias, donde le imprimís la pasión con la que vos hablas, con la que vos das un tema, donde le das ese, por decirlo así, ese incentivo a él, donde le esa chispa, uno trata de transferirla. Ya la cuestión es que ellos empiecen a continuar, o sea, que ellos continúen con esa chispa, que ellos sigan esparciendo esa chispa.
Tú vas conociendo la universidad, la mega universidad, que ya llegamos a más de 300.000 estudiantes a nivel nacional, que no hemos expandido, ahora estamos en una proyectándonos a una Asia-Pacífico, ya estamos en una Unión Europea, hace unos cuantos años estamos en una Florida, y vamos creciendo. Ya estamos creando el CIP Santa Fe Antioquia UNAD UNESCO, ese convenio que hicimos con la UNESCO, también para brindar más educación a toda la gente del Cono Sur y otras nacionalidades. Yo quiero detenerme y quiero finalizar con esta pregunta, Carlos, y es ¿por qué, desde tu punto de vista como docente, que estás conociendo todo el proceso de la CASMA, por qué un estudiante, alguien que nos está escuchando por Radio UNAD Virtual o que nos vea por las redes sociales, ¿por qué elegir la UNAD como su escuela, como su universidad, como su punto de partida formativa?
La UNAD tiene muchas bondades, muchas fortalezas para ofrecerle a los estudiantes. Una de ellas es la flexibilidad en la cual ellos se pueden adaptar con los horarios, ¿cierto? Otra de ellas es que me parece muy importante es todo el sistema al que ellos se pueden conectar, ¿cierto? Todo el andamiaje que la universidad ofrece a nivel de cursos, a nivel de formación y los profesionales que la soportan, ¿cierto? Nosotros los docentes. Tenemos docentes a nivel de escuela muy buenos, ¿cierto? Que van a transferir literal la actualidad de los entornos en los cuales ellos están. Entonces, mediante la profesionalización, ¿por qué UNAD? Por la flexibilidad, ¿por qué UNAD? Por las características que esto tiene, ¿por qué? Porque está creciendo cada vez, tiene mayor reconocimiento, ¿por qué UNAD? Por la calidad de profesional que va a surgir al finalizar el proceso educativo. Hay muchas bondades con la UNAD, ¿cierto? Y permite a los estudiantes que se encuentran en lugares muy retirados de los cascos urbanos acceder a formación profesional. Es otra característica que yo creo que es muy atractiva, ¿cierto? Para los estudiantes, para las personas que quieran convertirse en estudiantes de UNAD, bienvenidos y ojalá hagan parte de esta universidad, de esta mega universidad.
Profe Carlos, fue un gusto haber estado contigo hoy en Estación SOC.
Muchas gracias, muy amable por haberme invitado.
Hoy estuvo con nosotros el docente e investigador Carlos Marín. Él hace parte de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente ECADMA, de aquí, del Centro de Educación a Distancia CEAD Medellín. Hoy estuvimos desde el corregimiento de San Cristóbal en el área metropolitana de la ciudad de Medellín. Esto es Podcast Estación SOC. Hasta pronto.
Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el día de hoy en su magazine Estación SOC. Información. Personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades y mucho más. Un programa dirigido y producido desde la zona occidente para toda la audiencia global en línea.